En estos días, la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos, ex Metzenicena, está concretando una exportación a Argentina que venía demorada desde hacía varios meses debido a las restricciones al comercio impuestas por la Casa Rosada. Ustedes saben, ese desbloqueo fue conseguido por el PIT-CNT en reuniones que mantuvo con una rama de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, afín al gobierno de Cristina Fernández. Y ahora, el PIT-CNT procurará solucionar un problema similar, pero que afecta a la imprenta cooperativa Presur, ubicada en la zona franca de Nueva Helvecia. Más allá de la satisfacción que implica saber que no perderán su empleo cientos de trabajadores, la movida del PIT-CNT abrió varios ángulos de discusión que se plantearon el martes pasado, cuando tratamos este tema aquí en La Tertulia. Por ejemplo, ¿debe ser el PIT-CNT quien se encargue de destrabar el comercio con Argentina? Esa tarea no debería correr por cuenta de los gobiernos. Pero además, ¿por qué esas negociaciones se concentran solo en las trabas al comercio que enfrentan las empresas autogestionadas? Hay otras firmas convencionales, que también tienen exportaciones trancadas y en las que trabajan muchos otros empleados y obreros. Por último, también surgió la pregunta sobre la viabilidad real de las empresas recuperadas y sobre la conveniencia de que el Estado les preste apoyo financiero. Valía la pena profundizar en todos estos puntos y por eso invitamos a que nos acompañe esta mañana en estudios al secretario general de la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores, Daniel Placeres. Con él ya vamos a estar conversando. Daniel Placeres, buen día.
Buen día. Gracias
por acompañarnos.
Gracias por invitarme a su espacio radial y de comunicación.
En el caso de la ex Metzenicena, los problemas con Argentina parece que están en vías de solución después de estas reuniones que el PIT-CNT tuvo con la CTA, con esta CTA afín al gobierno de la presidenta Cristina Fernández. ¿Efectivamente se logró un compromiso de la Secretaría de Comercio del gobierno argentino?
Bueno, mire, yo tengo una información también vía nuestro embajador en Uruguay, de Uruguay en Argentina. Nosotros estamos en comunicación ya, nuestro embajador está trabajando ya hace casi dos meses con el tema Metzenicena CTC, la cooperativa, y sé que los compañeros de la central tuvieron intercambio con los compañeros de la CTA, en la cual se pidió ver la viabilidad de trancar esta unidad debido a que se trataba de un proyecto que recién arrancaba, con características que entendemos todos que es un proyecto de capital social colectivo, y bueno, por lo que tenemos entendido, ya se empezaron a destrancar. Yo hablé ayer con el secretario general de la cooperativa, Jorge González, y me decía que ayer empezaron a destrancarse algunos contenedores.
Ajá. ¿Qué monto de dinero implica esta exportación?
$300,000, en el entorno de eso, me decía el compañero. Estamos hablando que es un mercado que no es el único mercado que tienen ellos. CTC empezó a trabajar para los mercados de Paraguay, Bolivia, está incursionando en México también y parte de Estados Unidos.
Ahora, este caso concreto, este problema concreto, ¿la demora con Argentina comprometía la viabilidad de CTC?
No. No compromete. El Uruguay es un país muy chico, hay que entender. El Uruguay, existen en el Uruguay, en el entorno de 2.500 empresas exportadoras, ¿no? De la cual el 5% concentra el 85%, es un margen muy reducido de empresas que concentra un potencial enorme de la exportación, en la cual el resto tiene que hacer una lucha incansable de sobrevivir dentro de un mercado chico y buscar el mercado exportadores. Eso, si uno no lo entiende en la parte industrial, no puede estar este tipo de industria ni otras solamente pensando en el mercado local. El mercado local es muy importante, pero creo que nosotros tenemos que también ir buscando, como le hemos planteado al gobierno, y el gobierno lo ha entendido así, algún tipo de iniciativa, como por ejemplo se ha logrado establecer cupos de trabajadores en las obras que contratan las empresas públicas, ¿no? De mano de obra uruguaya, porque muchas empresas licitan a otras empresas extranjeras también, o empresas que contratan personal de otros países. Y bueno, eso la central logró poner un cupo, y también se le está pidiendo, dentro de parte de las compras del Estado, ir cubriendo cupo para la empresa nacional también. No estamos hablando acá, no han querido identificar como el que ser autogestionado es como que hay un bando allá y acá hay otro. Acá lo que no está en discusión, que nosotros, este tipo de empresa o la empresa uruguaya, debemos generar empleo para el uruguayo, debemos generar mano de obra nacional, debemos seguir comprometiendo con manufacturar productos nacionales y debemos estar comprometidos con darle más evolución a la empresa.
Pero volvamos por un minuto al caso de CTC, después hablamos más sobre este tipo de empresas. Quiero recordar algunos datos, usted me confirmará si están bien. Esta cooperativa de trabajadores cerámicos es un emprendimiento autogestionado, permite recuperar la fábrica de cerámicas Olmos, que fue cerrada en el año 2009 cuando entró a concurso. Estamos hablando de una empresa que se conocía con la marca Mechanicena en su última etapa, instalada en Empalme Olmos. Emplea hoy a 364 personas. El 30% aproximadamente son mujeres.
Sí.
Allí se elabora vajilla sanitaria y revestimientos cerámicos. La producción se desarrolla de manera continua, las 24 horas, en tres turnos. Los hornos no pueden apagarse.
Sí.
Pero es una empresa que tiene sus desafíos, tiene sus dificultades que enfrentar. Por ejemplo, además de esto que estábamos hablando ahora de las trabas argentinas, están los costos energéticos.
Sí, sí, claro.
Muy elevados costos de la energía.
Bueno, ahí yo quiero hacer... Primero quería ampliar un poquito su información. En el mercado local los compañeros comercializan 70.000 piezas de vajilla, 35.000 metros de revestimiento, 11.000 artefactos sanitarios y 4.000 accesorios sanitarios. O sea, el mercado local tiene un cupo importante dentro de la cavidad del proyecto. Por otro lado, con respecto, es verdad que no solo de los mercados, el mercado es muy importante, los mercados, pero no solo de eso se vive, sino que también se tiene que ser ingenioso para sobrevivir con los costos que a veces se tiene. El gobierno está muy atento a eso y nosotros se lo hemos hecho saber, la ANER, de las dificultades energéticas que existen para producir en Uruguay. Por eso es importante, y muchos no lo entienden, y es una discusión que no quiero entrar hoy, pero la regasificadora en Uruguay es muy importante, porque regasificar Uruguay va a bajar costos importantes en la industria.
Esta planta funciona con gas natural, el que viene de Argentina.
Viene de Argentina, y ellos trabajan con Cruz del Sur, con el grupo Cruz del Sur, tienen un porcentaje y Cruz del Sur le establece meses de continuidad y meses que no. Bueno, eso es muy importante en ese sentido, la parte de regasificar gas en Uruguay, que le va a dar continuidad al proceso de usar gas en la industria. El costo de gas es mucho más bajo que el fuel oil, pero si no lo fuese, otro dato importante, el gas natural o el gas que se va a regasificar es muy importante para el mantenimiento en la industria. Los costos de mantenimiento a nivel industrial son altísimos. Entonces, nosotros tenemos un fuel oil que hace poco le están quitando la parte del azufre que contiene el fuel oil, pero recién ahora se está alargando a los mercados. El fuel oil nuestro es muy pesado, el que se trata acá, y en la parte industrial pesa mucho el mantenimiento que trabaja con esa unidad energética.
Entonces, ¿cómo van a enfrentar estas dificultades que, incluso superando la traba de Argentina, igual tienen por lado de los costos con el rubro energía?
Pero no lo... Bueno, hay un planteo al gobierno, hecho de la unidad de la ANER, que también lo tiene la Cámara de Industria, lo tiene toda la industria en Uruguay. Yo creo que el gobierno va a atender esa necesidad y le va a buscar una vuelta, ¿no? Yo creo que acá estamos todos juntos en este barco. El Uruguay, el sostenimiento de la competitividad parte también por el marco energético que tengamos, ¿no?
¿Cuál es el planteo?
El planteo es buscar alternativas de solucionar, un ejemplo, nosotros le planteamos por escrito un fideicomiso energético al gobierno en función de los avatares de la industria, ¿no? Brasil lo ha hecho.
¿Pero cómo funcionaría ese fideicomiso?
Bueno, está la idea allí de hacer un tipo rebaja X a la energía en función de tener como que el fideicomitente pueda obtener, que no quede esa plata en la industria, sino que vaya al fideicomiso y podamos seguir manejando iniciativa de innovación tecnológica también. Hay que acordarse que también la energía tiene que ver con el componente de investigación tecnológica. Ayer yo hablaba con una empresa argentina en la cual ellos están reutilizando el GLP con aire comprimido, porque Argentina tiene este problema también. Utilizan GLP con aire comprimido, que establece más o menos el mismo canon del gas natural. Entonces, ¿qué pasa? Los compañeros de CTC tienen meses de gas natural y hay meses que se le complica. Bueno, ahí estamos estudiando alguna alternativa. Hay gente que está poniendo pienso a esto.
¿Cuál es la viabilidad entonces de Mechanicena en su nueva etapa?
y en su nueva etapa de ir logrando crecimiento del mercado local, seguir avanzando en el mercado local. Ellos no tienen el 100% del mercado local y no creo que lo vaya a tener, pero es importante seguir avanzando sobre el trabajo del mercado local, establecer que las compras del Estado planteen un cupo a la industria nacional, no estoy hablando estrictamente a la industria nacional, un cupo, un porcentaje que en las licitaciones se prevea que la industria, en el caso que sea competitiva, se trabaje con insumos de acá, ¿no? Eso es muy importante, eso lo tienen todos los países.
Pero por ahí pasa, por medidas como esas pasa la viabilidad, pero por ejemplo, ¿cómo le está yendo a CTC a la hora de devolver el préstamo que el Fondes le ha dado? Bueno, ¿cuánto dinero recibió?
CTC recibió en total casi 10 millones en total, la reactivación y todo.
¿Y cómo es el repago?
El repago creo que es una gracia. A eso tendríamos que traer a la parte técnica del fondo. Es un repago de una gracia como hace la banca tradicional. Tiene un 4% de interés anual. Se repaga, se comienza a pagar a partir del año de gracia de establecer la unidad productiva de arranque. Hay que acordarse que la banca tradicional da 2 años de gracia con una tasa según las garantías que se tenga el empresariado. Puede oscilar entre el 4 y el 9%. Tiene posibilidad.
Pasamos al otro caso que ha estado en la mesa en estos días en la información a propósito de gestiones del PIT-CNT, el caso de la imprenta Presur. Alguna información para los oyentes. Está instalada en la zona franca de Nueva Helvecia, ocupa 11.000 metros cuadrados y tiene 110 empleados. A diferencia de CTC, la planta que fue de Metzen y Sena, acá estamos hablando de algo de última tecnología. Estuvimos, el equipo de En Perspectiva estuvo allí, visitó la imprenta hace poco tiempo. Es de última generación, está especializada en la impresión de libros y revistas a través de una línea de encuadernación automática. El proceso productivo es en línea, integral, automatizado, a gran escala. La capacidad mensual de producción, si se trabaja en 3 turnos, es de 2 millones de ejemplares en promedio. Se encuentra en esta etapa cooperativa desde fines del año 2012. Y el mes pasado, toda la plantilla del personal fue enviada a seguro de paro. Ahora en marzo, ¿cuál es la situación?
En marzo la situación, nosotros vamos a viajar el lunes con los compañeros.
¿El personal sigue en seguro de paro?
Están en seguro de paro, están votando por seguro de paro. Se optó por un tema de no engrosar mucho más la parte de deuda interna de la cooperativa. En función de que, bueno, el seguro de paro lo usa todo el mundo. Yo debo aclarar que no es una cosa de maldad el seguro.
No,
de paro.
Sin duda. Pero eso, enviar a toda la plantilla al seguro de paro es una medida dramática, ¿no? ¿Qué problemas está pasando hoy Presur?
No, Presur hoy tenía muy atado el mercado de ellos, estaba muy atado al mercado de Argentina, más que nada de la parte de libros y revistas, ¿no? Muy atado a ese mercado. El mercado local, ellos tienen colocación en el mercado local, pero que no le remunera para darle la continuidad. Ellos están muy basados en el 80%. Hace un año que la cooperativa venía trabajando con el mercado argentino, a full. Bueno, creo que ahí, antes que tomara la cooperativa, el empresario cuando decidió retirarse del mercado por una situación de que ya no quería estar más con el proyecto y él tenía su proyecto en México, los trabajadores.
Es una empresa que fundó un exiliado uruguayo, sí, que estaba viviendo
2005.
En México hace muchos años.
Sí, sí.
Es ese empresario quien en determinado momento consideró que Presur ya no era viable.
No, él nunca dijo que no era viable. Inclusive yo que he tenido oportunidad de hablar con la persona directamente, él no dijo que no era viable. Es una empresa de alto nivel tecnológico, altísimo nivel tecnológico. Es impresionante verla, tú has estado en la planta. Uh-huh. Es lo que siempre planteó, que si se mantenían los mercados como estaban, nadie prevía que Argentina iba a tomar determinaciones que son determinaciones políticas en cuanto a la parte de comercialización, ¿no? Que tenemos, ¿no? No solo Presur. A Presur le pega mucho, a la cooperativa le pega mucho porque el 80% estaba muy perfilado para ahí. Ellos salieron a buscar ahora algunos mercados, pero no le cubren como para arrancar. Uno tiene que ser también serio en estas cosas. Uno no puede determinar que entren los compañeros a trabajar cuando tenga un mes de trabajo. Nosotros,
¿qué tipo de gestiones se han hecho entonces con Argentina, bueno, a través de las centrales sindicales?
Bueno, las centrales sindicales se reunieron el sector sindicato gráfico Uruguay, el sindicato gráfico argentino, nos reunimos la ANER y el ANTA de Argentina, la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados de Argentina. El lunes vamos a viajar a la Argentina. Hay chance de juntarnos con el ministro de la parte comercial de Argentina, el señor Costa. Y de tarde vamos a tener un encuentro con la parte de autogestión argentina y la parte sindical de Argentina.
¿Tienen alguna señal de que es posible la reapertura del mercado para esta empresa?
Hay posibilidad de ir paulativamente posibilitando parte del nicho de mercado.
¿Y si no?
Y si no, tenemos que buscar soluciones distintas, ¿no? No nos planteamos todavía la solución, sino queremos quemar esa etapa de ir a Argentina, porque creemos que hay una visión distinta, hay posibilidad de parte del nicho mercado que ahí generaría, y se están hablando con algún otro mercado, como el mercado de Ecuador, se están trabajando, y bueno, hay mercados que hay que explorar.
Ahora, ¿la crisis del proyecto Presur responde solo a las trabas argentinas, o el problema de fondo es que no resulta competitiva en ese mercado, como decía en la tertulia del martes con Rob Hughes cuando debatíamos este asunto?
No es que no resulte competitivo, porque la competitividad, ellos tecnológicamente, es una empresa que está 100% tecnológicamente en el país. No creo que haya otra, puede haber otra editorial, puede haber, pero muy poca. Ellos están buscando una alternativa también de algún socio de alianza estratégica. Nos parece estratégico lograr una visión, porque la autogestión no la tiene que ver uno fuera de un marco de alianza estratégica también.
¿Pero cómo sería esa alianza estratégica?
Bueno,
¿con quién?
Hay una posibilidad de trabajar con una empresa internacional, una firma internacional que le puede proveer mercado, y ellos trabajar directamente lo que saben hacer, que es producción de las líneas de libro que tienen, y eso, ¿no? Creo que nosotros tenemos que buscar la vía de Argentina y la vía de esa posibilidad.
Pero usted sostiene que es competitiva en Argentina
Presur. Sí, es competitiva. Yo lo sostengo porque yo lo he visto que es competitivo.
Pero incluso con la devaluación que ahora acaba de ocurrir.
Bueno, nosotros en realidad a la Argentina es competitiva porque hay este tipo de proyecto, maneja otro nivel, otra visión. Como por ejemplo, la competitividad está basado. Hablamos hoy los costos energéticos, hablamos hoy los costos de mano de obra. No lo hablamos del tema. Hablamos de la tecnología, que también te da competitividad. Bueno, ellos tienen dos cosas que son importantes. Uno es la tecnología, que la tienen muy importante. El costo energético, que hay que, lo que te decía hoy, anticipaba adelantar el trabajo a nivel de gobierno. Y el otro, el costo de mano de obra. El costo de mano de obra, los insumos de mano de obra, según cómo se vea la unidad productiva, también encarecen o no la unidad, ¿no? No solamente, y hay que basar también en cómo se cotiza esa mano de obra, ¿no? Los compañeros son compañeros muy calificados, pero la cooperativa en sí tiene posibilidad de tener cintura para darle mantenimiento a esa unidad. Porque un ejemplo te voy a decir: si yo encontrase el mercado, pero mi costo tal incide que me hace competitivo, que a la ganancia o al de generar empleo. Bueno, esta unidad ya genera empleo, no tanto a la ganancia. ¿Me explico? El capital tradicional ve su viabilidad de acuerdo a la ganancia, de obtención de la ganancia. Acá no está en juego la obtención de la ganancia como tal. Está en juego el solventar los empleos genuinos y la mano de obra real.
Del fondo recibió 6 millones de dólares.
Sí, uno cubrió parte de lo que es la compra del activo, de lo que tenía el dueño anterior, y el otro capital de trabajo.
Cuando
uno habla, le voy a decir una cosa, usted tira 6 millones de dólares, 10 millones de dólares, mire, cuando uno habla de tanto, no hay que despreciar los dólares, ¿no? Es verdad. Pero yo le puedo decir que del 2006 al 2013, el Banco República lanzó al mercado empresarial, inclusive en algunas empresas de esta, ¿no? 4.200 millones de dólares. Quiere decir que lo que el fondo ha dado hasta ahora no alcanza el 1% total de eso.
¿Por qué maneja ese número? ¿Está contestando a cuestionamientos que han surgido, por ejemplo, de gremiales empresariales a propósito de la política del gobierno con respecto a este tipo de empresas?
Claro, porque yo lo manejo porque el otro día estaba leyendo una nota de una asesora de la Cámara de Comercio que me parece que tiene una visión clara. la nota está muy bien hecha y lo que responde la asesora está muy claro lo que responde. ¿Qué responde ella? Que acá no estaba solamente una visión de alentar este tipo de proyecto de capital social, sino que estaba enmarcado en un rumbo de cambio, de visión de cambio de lo que tiene que ver a la visión de distribución de la riqueza. Si yo le digo que el 5% de las empresas exportadoras concentra el 85%, yo puedo creer que a varios empresarios les gustaría distribuir más, que se distribuyera más la torta de la exportación. Bueno, 130 empresas o 150 concentran el 85% de la exportación en Uruguay. Entonces, nosotros decimos, manejaba este número porque es interesante, porque si lo que ha dado el Fonde hasta ahora, del total de préstamo que dio, de lo que recibió del Banco de República, hay que acordarse que el Fonde recibe el 30% máximo de las ganancias del Banco de República, que son ganancias de capital social. Porque el gran fuerte del Banco de República es el capital social, el crédito social. Pero nosotros, creo que la señora asesora de comercio está clara y dice, bueno, pero es como que le están tirando. No fue tanto la asesora de comercio, sino el presidente de la Cámara de Industria planteó como que se le estaba tirando como una bolsa negra la plata. Y yo creo que es una visión equivocada para los que queremos generar empleo en el Uruguay. Le voy a decir un dato real, por eso apuntaba a las alianzas. En Vidrio tiene una alianza estratégica con quien en su momento entendió que no era más viable la fábrica, que hoy es Cristal B. Yo creo en la alianza estratégica como paso previo a ir avanzando en Uruguay, de entender un clima de paz también, porque si no estamos siempre en la guerra, aquello demonio del capital con creo que eso hay que ir avanzando distinto. Entonces yo creo que la señora de comercio entendió que hay una vía de un modelo que es atendible en el Fonde. Después está la vía que yo le digo, que es la banca tradicional, el Banco República, que atiende al capital y a los proyectos tradicionales. 4.200 millones de dólares que entregó del 2006 al 2013. Es mucha plata para la industria. Y suerte que tenemos al Banco República, que todavía atiende esa demanda, atiende la demanda de los microcréditos, y ha dado microcrédito a empresas de hasta $1 millón a los proyectos de microcrédito. Y atiende lo del Fonde. Fíjese que el capital social del banco, qué importante, ¿no? ¿No? Un banco que en el 2005, yo tengo datos concretos, creo que es bueno informarlo, ¿no? La banca pública en el 2005 tenía 381 millones de patrimonio y hoy al día de hoy tiene 1.258 millones de dólares de patrimonio. O sea que creció de 41% al 60%. Es importante, pero lo hicieron crecer los uruguayos. Los uruguayos lo hicieron crecer.
Claro, pero el punto central después, entendiendo todo el razonamiento suyo, es que ese dinero efectivamente vuelva a los uruguayos.
Va a volver.
Vuelva al Banco República, vuelva al Fondes, eventualmente para ser empleado en apoyo a otras empresas.
Mire, tengo
que datos. No sea dinero tirado a la calle.
Tengo datos de lo que yo sé, ¿no? Uh-huh. Le podríamos en otra entrevista quizá traer caso a caso. Me parece que...
No, hay otra entrevista posible con el Fondes directamente, sí, que creo que vale la pena.
Creo que vale la pena. En vidrio, en los 5 años de actuación que tuvo, porque muchos piensan que en vidrio es como esa empresa que tiene todos los beneficios. Bueno, de parte del gobierno, todo subsidio, o le da subsidio el gobierno, patatín, patatán. En vidrio, de los 5 años que hace que está trabajando, le aportó de impuesto directo, sin contar, estoy quitando toda la parte impositiva, estoy contando IRPF, patronal, obrero, IRPF, impuesto IVA compra, IVA venta, ¿no? Y manufacturación de en vidrio, ¿no? Le aportó 8.124.000 dólares al Estado en 5 años. Sin contar puesto de trabajo indirecto, sin contar los salarios de los compañeros, que no son salarios tomados del lado de la rama, sino que son superiores al lado de la rama, y que los compañeros trabajadores lo aportan acá en el Uruguay, porque no van a Miami, ni a Europa, ni no tienen posibilidad hoy.
Y usted compara ese número con lo que recibió del Fondes, que fueron 5 millones y medio. ¿No?
Yo lo comparo porque creo que es importante esto. El Fondes tiende no solo a la autogestión, el Fondes tiende a una visión de trabajar sobre un escalón o un eslabón de la colectivización del capital. Porque no, el mundo como va, no va. Si se juntan los ricos ahí en Canadá a plantear cómo hacen para distribuir un poco mejor. Si hay 300 familias que tienen el 60% del mercado mundial, de las riquezas mundiales. 300, no estamos hablando de 3.000, ni 30.000, ni 300.000. 300. Entonces, yo creo que tenemos que buscar una manera entre los uruguayos, entre todos, de cuál es el mejor visión industrial que tenemos en el Uruguay para poder generar mano de obra en Uruguay y para poder generar competitividad en el Uruguay.
Una última pregunta por hoy, a raíz de esta discusión que se generó el martes. ¿Cómo se entiende que esta posibilidad de destrabar exportaciones a la República Argentina se haya logrado por contactos directos entre sindicalistas de un país y del otro, y no por gestiones entre los gobiernos como debería ser?
Bueno, yo arranqué la nota diciendo que el embajador en Uruguay, de Uruguay en Argentina, trabajó mucho con los compañeros de CTC. Yo arranqué la nota así. Después, necesariamente las organizaciones que correspondan a este organismo, un ejemplo, yo si mañana me dice que la Cámara de Industria va a trabajar con la Cámara de Industria Argentina, me parece bárbaro. A mí me parece bárbaro, fenomenal. Acá va a ir la central sindical a hablar con la central sindical argentina y va a ir la empresa autogestionada nuclear en la NER con la empresa autogestionada argentina.
Pero no es una forma de convalidar desde Uruguay la discrecionalidad o la arbitrariedad, digamos, con la que se maneja la política comercial argentina, porque ustedes van a conseguir una excepción.
No.
Dennos un cupo para nosotros, para tal empresa.
No, eso tampoco es así, porque en el planteo general, con las centrales de tanto obrera allá como la autogestionada, es un planteo directo con ellos. Pero cuando se vaya a hablar con la parte de comercio, que es una entrevista que vimos nosotros, la idea es plantearla a nivel general, no es una discusión. Yo le digo más, no está en discusión, mire, no está en discusión esa visión de los dos demonios, el capital y el capital social colectivo.
La otra pregunta muy conectada con esta es que, además de las empresas autogestionadas, hay otras empresas, digamos, convencionales que tienen trancados negocios con Argentina y en las cuales también hay empleados.
¿Cómo
no? Hay decenas, centenares de empleados que tienen sus puestos de trabajo en juego.
¿Cómo no?
¿Por qué en esos casos el PICENETE no hace gestión?
Pero el PICENETE ha trabajado mucho con la Cámara de Industria también. Yo, por lo que yo he visto, inclusive en la información de comunicación de prensa, ha estado la Cámara de Industria trabajando con el PICENETE, ha estado las organizaciones que nuclean a las empresas trabajando con el PICENETE, en pila de aspectos, en los aspectos no solo de laudos laborales, sino los aspectos que hace la viabilidad de las empresas. Yo sí le cuento todos los días las cascadas que tenemos de problemas de empresa, lo que pasa no son tapa de diario. Tapa de diario hoy puede ser... yo qué sé, mañana cae en vidrio y es tapa diario. Pero no por un problema que le preocupe a la gente en vidrio, es por un problema que está tapa diario por una visión de cómo se quería encarar un proceso. Todos los días nosotros nos llegan situaciones de empresa y vamos y hablamos con los empresarios nosotros. Tengo ahora una del metal que hacía cocina que...
Pero con Argentina en particular, ¿el PICENETE hace gestiones por esas otras empresas?
Hace, sí, cómo no. Hace y nuclea el PICENETE y lleva postura en conjunto. Yo no creo que no lo haga. Sería bueno hacer una mesa PICENETE, Cámara de Industria y las autogestionadas.
Hemos estado conversando esta mañana en perspectiva con Daniel Placeres, secretario general de la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores. Integra el directorio de Envidrio, ex Cristalerías del Uruguay. Bueno, y aparte es edil en Montevideo por el MPP Frente Amplio. Quedó una pelota picando ahí al final de la entrevista. Sí,
creo que es muy bueno.
Capaz que la aprovechamos. Volvemos a conversar en cualquier momento.
¿Eh? Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Y si me permite, un saludo a toda la barra de Envidrio, porque en estos días tuvimos una situación compleja en el horno. Por suerte hoy arranca la producción de vuelta. Y metieron mucho tesón. Gente muy nueva, jóvenes, muy jóvenes, de 20 y pico años, que no conocían la industria del vidrio. Y a todos ellos un saludo.